ha puesto contenta, dice una fricada especial y ahora después dice, ala, pues ya eso ya no. Vamos a ver si podemos poner esto por aquí. Es más fácil. Bueno, pues buenos días a todos. Lo siento por los que me tienen que escuchar dos veces, pero bueno, Patri, no sufras. Muy bien, pues es obvio y sabemos y vemos que estamos viviendo tiempos difíciles en los que la maldad va a un aumento, lo sabemos porque lo vemos diariamente. La maldad va a un aumento, a las cosas buenas se le llama malo, a las malas se le llama bueno. El mundo está cambiando las expresiones, las palabras no significan el verdadero significado de las palabras, porque hay cosas que no tienen nombre y se lo ponen, bueno. Entonces, nosotros como creyentes, para vivir en este mundo necesitamos que el Señor nos dé discernimiento para guiarnos, porque el mundo también nos confunde a nosotros, aunque tenemos la palabra y sabemos lo que dice, no todo, pero sí bastante, pero sí el mundo nos confunde. Entonces tenemos que pedirle sabiduría para saber vivir en este tiempo. Nosotros sabemos que la palabra declara, como lo declara la palabra en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra huestes, conocéis todos este versículo. Y vamos a ver en Eclesiastés 10:4. Vamos a buscar ahí. Y dice, si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. En otra versión dice, no pierdas la calma. Aquí nos habla de cómo actuar cuando el espíritu del príncipe de este mundo viene en contra de nosotros y dice que no tenemos que dejar nuestro lugar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestro lugar? Entonces, en el propio versículo que nos dice que el lugar de donde no debemos de movernos es, dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, la mansedumbre es ese lugar del cual no nos debemos de mover. Y eso no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Es una actitud, es un carácter, algo que tenemos que desarrollar. Entonces, debemos de tomar esa decisión en nuestras vidas de desarrollar esa actitud. Tenemos que determinarnos, porque si no nos marcamos, no nos plantamos, pues nos vamos con el mundo, nos vamos todos, porque el mundo te envuelve, todas las cosas, el vivir diario, el trabajo, esto, lo otro, todo te va envolviendo y si tú no sabes y no te plantas, dices, no, yo no voy a dejar mi lugar, voy a plantarme en esta actitud. Entonces, no debemos dejar nuestro lugar ni perder la calma. Pasamos dificultades durante todos los días, o sea, vamos a ver, en la carretera, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que en la carretera pierde su lugar, pierde la calma, pierde todo, porque de hecho es que es increíble, yo ya hace mucho tiempo, gracias a Dios, que nunca, como se suele decir, me pico en la carretera, porque digo yo, pero ¿valdrá la pena que surja un accidente, que pase algo por una tontería? Entonces, gracias a Dios que este pensamiento hace mucho que está ahí en mi cabeza, entonces no me suelo picar, pero sí ves a la gente cómo se enfada. Entonces, o sea, es esta decisión que tenemos que tomar es para cuando vengan las dificultades, centrarnos en lo que estamos, vamos. Como siempre, nuestro mayor ejemplo en la palabra es el Señor Jesús. Y nos dice en Mateo 11:29, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo podemos aprender de Jesús? ¿Cómo podemos parecernos a Jesús? Él nos dice que es manso y humilde de corazón. La mansedumbre empieza con el amor, porque, como dice la palabra también, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí empieza la mansedumbre. Y Jesús es la definición del amor. Y el amor es la clave para llegar a ser como Él. En Primera de Corintios también, que todos conocemos este versículo, este capítulo del amor. Buscamos. En Primera de Corintios 13, el versículo 3, y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo para no ser envidiosa, tengo que tener amor. Para no ser jactanciosa, tengo que tener amor. Para no envanecerme, tengo que tener amor. Un ejemplo de cómo el amor nos hace ser humildes es en la mujer sirofenicia, que todos también conocemos este pasaje, que esta mujer, podemos leerlo también para quienes no lo conocen, en Marcos 7:25. Esta mujer, 7:25. Dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, de Jesús, se postró a sus pies. La mujer era griega sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Aquí esta mujer vemos que por amor a su hija se presentó delante del Señor y se humilló, porque el Señor, aquí las palabras del Señor no son, bueno, a mí me parecen fuertes, algún día le voy a pedir que me explique, porque aún no lo he entendido bien, si él quiere, pero a mí me parecen muy fuertes. Y ella, por amor a su hija, estaba dispuesta a comer del suelo, a lamer el suelo, porque entonces el amor es lo que nos hace humillarnos. Y para tener amor entre nosotros, ¿qué debemos hacer? Relacionarnos, ¿no? Obviamente, porque yo no puedo amar a aquella persona que va por allí de jersey naranja, porque ni la conozco, ni no puedo amarla. Sí puedo amar, bueno, a mi marido, vamos a dejar aparte, a cualquiera de vosotros, porque me relaciono con vosotros, estoy con vosotros, sé a veces dificultades que tenéis, oramos juntos. Entonces, las relaciones es lo que nos hace amar a las personas. Porque, o sea, en la familia, nuestros hijos los amamos, bueno, una porque son nuestros hijos, pero también por la relación, porque hay tantos casos en la televisión que este es hijo de aquel y ni siquiera lo ama o ni lo quiere ver delante porque no han tenido relación. Entonces, las relaciones es lo que nos hace amarnos. Y Jesús sigue siendo nuestro ejemplo de todo. Entonces, él se relacionaba cuando... Él o estaba con el Padre orando, relacionándose con él, o si no, él se relacionaba con la gente. Vemos en Mateo 9, 35-37, el itinerario del Señor. Vamos a mirar qué hacía. Dice, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Entonces, él, ¿por dónde, su itinerario cuál era? Las ciudades, las aldeas, las sinagogas, en el pueblo, con las multitudes, esto todo es donde hay personas, esto todo es donde él, por donde él estaba, relacionándose con las personas, y la relación que él tenía era por amor a las personas y con humildad, porque el Señor, la condición que él tomó cuando vino, todos sabemos que tomó la condición de siervo. Él es el rey de reyes y como rey, si mira para nosotros, pues nos consumiría, porque realmente el rey da órdenes y aquí obedecer ya cuesta más, pero o sea, él se humilló y vino en condición de siervo. Y ahí aprendemos de él también, que tenemos que ser humildes. Para soportar la humildad tenemos que amar, no hay otra. Porque por encima de todo, ya lo dice la palabra, es el amor. Y para amar tenemos que tener esas relaciones entre nosotros, tenemos que servirnos, ayudarnos, y con las personas que no conocen al Señor tenemos que orar por ellas. Para amarlas tenemos que, bueno, pedirle al Señor que nos dé amor para ellas, pero orar por las personas, por la gente que está perdida, por la gente que no tiene la salvación. Entonces eso, porque la oración es una relación espiritual. El otro día, bueno, hace un par de meses, una mujer me dijo, una hermana me comentó, ay, es que esta persona me dijo esto y esto otro y esto otro. Y digo, ¿seguro que te dijo? Y dice, sí, sí. Y digo yo, bueno, pues si te dijo eso, ella no está bien. Y esta persona estaba muy enfadada porque le había dicho cosas que no le habían sentado bien. Estaba muy, muy enfadada. Y entonces yo le dije, bueno, pues obviamente que si te ha dicho eso, no está bien. Es creyente, no está bien si te dice estas cosas. Entonces tendrás que orar por ella. Cogí y dijo, ah, vale. Y se puso a orar. O sea, la verdad que esta mujer es, bueno, ya dije que era una mujer, pero bueno, esta persona pues fue humilde porque la habían ofendido y sí se puso a orar por esta persona y sí se quedó, porque estaba dañada por lo que le habían dicho, y sí se quedó, como dicen en el versículo que leímos, que era que si el espíritu, porque dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y esta persona en humildad oró por la persona que la había dañado y después le pregunté, ¿qué tal? Y me dice, ah, muy bien, muy bien. O sea, ella se puso en humildad, oró y fue sanada en un sentido. Entonces es que la oración, o sea, nos sana, nos hace amar a las personas, o sea, ya no le quedó nada en el corazón hacia esta otra persona. La oración es relación, ya lo conté también, cuando Esteban, mi hijo estuvo muy malito, ya conoces todos la historia de que, bueno, estuvo 3 días que casi se, o sea, estábamos pendientes si vivía o se moría, era así. Cuando él, o sea, oraron por toda España por él, o sea, por toda España, por todo el mundo, hubo una oración, un clamor, la verdad, un mover de Dios especial hacia este asunto. Entonces Esteban nació en febrero y cuando después de que ya estaba sanado, nosotros nos fuimos a una campaña a Cádiz y ya era en el mes de mayo y yo estaba paseando porque la campaña era así un descubierto y tal, estaba paseando con el niño y una mujer se acercó a mí, claro, pensando que a lo mejor no conocía del Señor, para predicarme, y entonces después pues, yo ya le dije, no, yo soy de la iglesia de Santiago y tal. Entonces miró el niño y dice, ah, qué bonito, tal, cómo se llama y tal, y le digo, se llama Esteban. Y ella se hizo así y dice, Esteban, este es Esteban, como si fuera, no sé, una... Digo yo, sí. Me dice, ay, es que oré tanto por él y tal. Entonces ahí yo vi la relación espiritual que ella tenía hacia ese niño que no lo conocía. Como era un niño, no podían intercambiar opiniones, ¿no? Porque era un bebé, Esteban tenía 4 meses. Pero ella se le vio esa relación, porque es la oración es una relación. Y esa relación se ve, el amor de Dios ahí también. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Sí, queremos orar por los perdidos, el mandato del Señor, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Pero si no amamos, no tenemos esa carga. Por eso tenemos que orar y pedirle al Señor que nos la dé, porque como decía al principio, siempre estamos despistados en nuestras cosas. Y el lugar de humildad también habla de nuestro testimonio, porque en el lugar de el amor, como dice en Juan 13:35, que conocemos todos, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Eso es parte de nuestro testimonio. Entonces es importante también. Y mientras estamos aquí, en esta tierra, pues si queremos ser como Jesús, tenemos que tomar la posición de siervos. De siervos y de ser humildes. La cosa es sencilla de entender. O sea, nosotros es fácil de entender que tenemos que humillarnos, eso lo entendemos todos. Lo difícil es hacerlo. Pero es que con el Señor no somos nosotros lo que lo vamos a hacer. Nosotros sí tenemos que tomar esa posición y esa decisión y esa, o sea, y afirmarnos y decir sí, lo voy a hacer. Y cuando nosotros tomamos esa posición, después es el Señor el que te da la capacidad para hacerlo, porque nosotros no somos capaces. Entonces os animo a que nos pongamos delante del Señor y tomemos esa decisión importante de ser como Él, siervo. Y es fácil, o sea, no cualquier, desde un añito para arriba, todos entendemos lo que es ser un siervo. Y entonces, pues, que el Señor nos ayude. Amén.